Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándonos en esta tarde de viernes. Dentro de un ratito, el ministro de Sanidad nos va a dar la ansiada lista de provincias que pueden pasar de la fase 0 a la fase 1. Claro, esto es una cosa muy importante porque estar en la fase 1 te permite visitar a familiares y amigos, asistir a entierros, comprar sin cita previa o sentarte en una terraza de un bar. Es importante. Como es habitual, buscando la oportunidad, jugando al hueco político, Iglesias, que no es ministro de Sanidad, ya se ha adelantado para decir que Madrid no va a pasar de fase. ¿Quién y cómo se ha tomado la decisión que nos van a anunciar dentro de un ratito? Hoy se le ha vuelto a preguntar a la ministra Montero quién integra el grupo de expertos. Y nada, no hay manera de sacarle nada.
Son los técnicos del Ministerio de Sanidad, que está conformado pues los funcionarios habituales, los miembros del CAE, del Centro de Emergencia Sanitaria.
Son los funcionarios, son los expertos. No hay manera de que nos digan quién toma la decisión, y es una obligación del gobierno. ¿Cómo se toma la decisión? Hay una serie de indicadores, pero no sabemos cómo se ponderan. Es como si tuviéramos delante un examen, pero no supiéramos cuánto vale cada pregunta, porque eso tampoco nos lo quieren contar. ¿Cuáles son esos indicadores? Son muchos. Los profesionales que se dedican a la vigilancia epidemiológica, el control de los contactos, el rastreo que se está haciendo, las camas de UCI. Bueno, esos datos no están disponibles para el público y me gustaría equivocarme, pero creo que muchos de esos datos tampoco los tiene exhaustivamente el Ministerio de Sanidad. Hablar, por ejemplo, de rastreo de casos en este momento es una utopía porque eso depende de los centros de salud, de los médicos de atención primaria que nos han dicho que no tienen medios. El pasar de una fase a otra no significa, ojo, no significa que no se pueda volver atrás. Porque hay que recordar que esta desescalada es una desescalada a ciegas, porque no hay estudios serológicos. Está en marcha uno, pero todavía no se han hecho los test suficientes y ya estamos pasando a la siguiente fase. Decía antes que Iglesias se ha anticipado a anunciar que Madrid no va a estar en la fase 1. Iglesias siempre se anticipa en todo lo que le puede dar rédito electoral. Ya nos acordamos de cómo se anticipó en el anuncio de que los niños podían salir a pasear y cómo desapareció Iglesias, curiosamente, cuando tenía que dar noticias sobre las residencias. Se ha anticipado para sugerir que Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, no tenía en cuenta los posibles muertos que podía haber al solicitar el paso de la fase 0 a la fase 1.
Yo creo que los números son evidentes y creo que la gente está escandalizada de que algunos pretendan ganar posiciones políticas jugando con algo tan serio como salvar vidas. Que el gobierno de la
ya está Iglesias echándole a Ayuso la responsabilidad de los posibles muertos, no de los muertos que ha habido, que además la decisión no depende de Ayuso, la decisión depende del ministerio. Responsabilidad por los posibles muertos de haber solicitado una posible pase de la fase 0 a la fase 1. Los políticos, algunos políticos, utilizando los muertos como mercancía electoral. No encuentro adjetivo para definir una cosa así. Esto nos da una idea de lo que hubiera pasado si Iglesias hubiera estado en la oposición y Ayuso hubiera estado de vicepresidenta segunda en el gobierno. Ayuso esta mañana ha reconocido, porque hay que recordar lo que ha pasado. O sea, Ayuso el miércoles dijo que no iba a solicitar el paso a la fase 1. Ha sido la presión de sus socios ciudadanos la que ha provocado que al final hiciera esa solicitud. Esta mañana Ayuso ha reconocido que su cambio de criterio ha tenido que ver con razones económicas.
Yo también hubiera sido la primera que me hubiera quedado mucho tiempo esperando. Pero es cierto que también a lo largo de la semana, según me he ido reuniendo con distintos sectores económicos, que son los que levantan la economía, los que emplean, viendo también la situación que estamos con el tema de las familias más vulnerables que están sin ingresos.
Y esto ha provocado un escándalo. O sea, el hecho de que Ayuso haya confesado que puso en un platillo de la balanza la seguridad sanitaria y en otro platillo de la balanza la reapertura para que hubiera desarrollo económico, ha provocado el rasgamiento de las vestiduras. Vamos a ver, la política es esto. Y la economía es también la salud y la vida de la gente. Es lógico que se tenga que elegir entre una cosa y otra. La política consiste en esto, en elegir el bien posible o el mal menor. Esto es muy antiguo, esto está explicado desde hace mucho tiempo. O sea, el problema de Ayuso no es que haya ponderado los dos bienes posibles y que haya intentado medir el efecto sanitario de una apertura por el bien que puede significar para la economía. Ese no es el problema. El problema de Ayuso es que, estando convencida de que no había que abrir, por razones de puro poder, para ceder a las presiones de su socio, cambió de criterio. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora, como sabemos y hemos adelantado, que Madrid seguirá en la fase cero. El gobierno de Sánchez no ha dado el visto bueno para que los madrileños pasen al siguiente nivel de confinamiento. Álvaro Coutelé, en COPE Madrid.
Sí, según han confirmado ya fuentes del gobierno madrileño a la cadena COPE, el Ministerio de Sanidad deniega esa petición a la Comunidad de Madrid para ascender de fase a partir de este lunes. Aseguran que el gobierno avala la capacidad asistencial de la comunidad, pero se inclina por esperar a que el sistema de detención de primaria esté más afianzado para ese cambio de fase, a pesar de que se ha bajado las últimas semanas un 84% el número de hospitales a 2 y un 64% los ingresados en la UCI. Todo tras una reunión telemática entre el ministro Illa y el consejero de Salud, Enrique Ruiz Escudero. Madrid, por tanto, va a seguir de momento en esa fase 1, y desde este lunes los madrileños no podrán ir a una terraza, ver a familiares, reunirse en grupos de 10 personas, abrir más locales, y los que habían abiertos desde el lunes tendrán que seguir trabajando con cita previa. Una petición, por tanto, rechazada y que ha costado la dimisión de la directora general de Salud Pública y un grave enfrentamiento, no va a ser el último, entre los socios de gobierno, entre el PP y Ciudadanos.
Y la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que el coronavirus causante de la pandemia que vivimos no ha sido un producto de laboratorio, sino una zoonosis vírica originada en murciélagos y luego transmitida a través de otros mamíferos al ser humano. Corresponsal, Asunción Serena.
Para la OMS no hay duda de que el mercado de animales de Wuhan ha contribuido a la propagación del COVID-19, pero no se sabe si ha sido ahí donde el virus pasó al hombre. Como ha señalado Peter Ben Mbarek, experto de la OMS en seguridad sanitaria de alimentos, es posible que un animal haya podido infectar a un ser humano antes de llegar a este mercado y sea esa persona quien haya contribuido a difundirlo allí. Sin embargo, descartan que la propagación proceda de un animal en un laboratorio de alta seguridad de la ciudad china.
Y precisamente China y Estados Unidos han rebajado la tensión en torno al coronavirus y han decidido seguir con sus acuerdos comerciales, lo que ha tranquilizado a los mercados. Vamos a la Bolsa de Madrid. Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha cerrado en 6.783 puntos con una subida del 0,8%. No han subido todos los valores. Han cerrado en negativo empresas de tanto peso como Inditex, Repsol o Telefónica. La semana bursátil se salda con una pérdida del 2%. La caída acumulada en lo que va de año es de un 29%. En Estados Unidos, la tasa de desempleo ha alcanzado el 14,7% en abril, frente al 4,4% contabilizado en marzo. Ha pasado, por tanto, de su mejor registro de la historia a situarse en su peor lectura de los últimos 80 años. En abril se han destruido más de 20 millones de puestos de trabajo no agrícolas en aquel país. Se esperaban noticias todavía peores, así que los mercados han optado por ver la botella medio llena. La bolsa de Wall Street se mueve esta tarde con ganancias superiores al 1,5%.
Y además, la Unión Europea ha decidido mantener cerradas las fronteras exteriores hasta mediados de junio. En deportes, aprobados los cambios de reglamento para el reinicio de la Liga. Santi Duque.
La International Board Pilar ha resuelto autorizar de forma transitoria la realización de un máximo de 5 cambios por equipo en las competencias ya iniciadas o que vayan a reiniciarse ahora y que tenían previsto concluir el próximo 31 de diciembre. La Comisión Delegada de la Federación ha aprobado esta posibilidad y además autoriza que los clubes de primera y segunda puedan convocar hasta 23 jugadores. La otra novedad es que habrá dos pausas de hidratación, una por cada tiempo. Ya saben que hoy han vuelto 6 clubes al trabajo después de casi 60 días de pausa por el coronavirus: Barcelona, Sevilla, Villarreal, Osasuna y Leganés y Real Sociedad. El Real Madrid lo hará el lunes, pero con la baja de Luka Jovic, pues según ha anunciado esta tarde el Real Madrid, el delantero sufre una fractura extraarticular en el hueso calcáneo del pie derecho que le puede tener entre 6 y 8 semanas lejos de los terrenos de juego. Recuerden que la fecha elegida por la Liga para reanudar el campeonato es el 19 de junio. El organismo presidido por Javier Tebas quiere hacerlo oficial la próxima semana, junto al calendario definitivo de las 11 jornadas que restan para finalizar la Liga. Y sepan también que Bilbao seguirá siendo ciudad sede de la Eurocopa de 2021, que se disputará entre el 7 de junio y el 7 de julio del año próximo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 27 grados en la Puerta de Alcalá y cielo despejado con alguna pequeña nube. En las carreteras hay complicaciones por los controles de tráfico en las salidas de la capital. La Policía Nacional ha localizado ingresado en el Hospital Severo Ochoa de Leganés a una paciente con coronavirus que había huido hasta en 3 ocasiones del centro médico. En una de ellas intentó incluso arrojarse desde una ventana. La mujer tiene 65 años y problemas psiquiátricos. Y estamos a las puertas del fin de semana y la policía quiere evitar imágenes de aglomeraciones como las que vivimos la semana pasada. 400 agentes van a velar para que se cumpla el estado de alarma y evitar los botellones. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos a la espera de la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que va a informar de qué provincias pasan a la fase 1 de la desescalada. En principio ya sabemos que Madrid no va a pasar, que se quedará en la fase 0. Buena parte de Cataluña también en esa fase 0, puesto que no ha solicitado el pase, al igual que buena parte o prácticamente todo Castilla y León. Solo algunas pequeñas zonas rurales pasarán de fase. Aún así, como digo, estamos pendientes y ofreceremos en directo esta comparecencia del ministro Illa para comprobar finalmente qué provincias sí pasan y comprobar en directo si hay alguna sorpresa. Mientras tanto, bueno, algunos todavía estamos soñando, como no, ¿no?, en la posibilidad de que más tarde o más pronto que tarde podamos darnos un baño en la playa o tal vez en la piscina. Pero claro, nos preguntamos, ¿eso será posible? Hemos escuchado esta mañana al investigador, esta mañana no, al principio del programa, al investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC, el profesor Joan Grimal, que junto a un grupo de colegas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha recopilado, hasta donde se sabe, cómo es la transmisión del SARS-CoV-2 causante del COVID-19 en playas y piscinas. Claro, la primera duda que se le ha trasladado al profesor Grimal es la que muchos nos estamos haciendo a estas alturas. ¿Realmente cómo se traslada o cómo se comporta el virus en el agua de una piscina o en el agua del mar?
El agua es un mal medio para que el coronavirus pueda contagiar de una persona a otra. Y además, si hablamos de agua de mar, como tiene sal, pues encima la sal se ha visto que es un elemento que anula o elimina el virus. Y en el caso de las piscinas, como hay cloro libre, pues este cloro libre también destruye el virus.
Claro, es decir, que en principio mejor agua del mar, agua salada, mejor piscina por el cloro. Pero claro, hay que tener en cuenta que hay gente que busca el agua dulce de un lago o de un río durante el verano.
Un río, tiene su peligro y, por tanto, y normalmente la gente pues va a nadar a zonas así un poco resguardadas. Claro, entonces en una zona resguardada hay menos corriente, menos dilución. Bueno, pues sería un poco parecido a una poza y es mejor pues ir a una piscina.
Es decir, mejor piscina, mejor el agua del mar y quizá dejar para otro año el baño en el río y desde luego el baño en un lago. En esta misma charla que he mantenido con el profesor Grimal, insistía en que el problema del contagio está más en la concentración de gente que en el agua.
El peligro viene por la cantidad de gente que estará fuera del agua. O sea, bueno, hombre, en el agua evidentemente hay que también mantener unas distancias, pero el peligro viene porque no puede haber aglomeraciones en la arena o alrededor de la piscina o donde sea. Es decir, sigue siendo lo mismo que en la calle o sigue siendo lo mismo que en un espacio como una tienda, etcétera. Es decir, el contagio principal es de persona a persona.
Bueno, pues como ves, los científicos lo que apelan siempre es al sentido común, a la responsabilidad, a evitar las aglomeraciones, mantener la distancia de seguridad y que en principio no tendría por qué haber problema, desde luego, con el agua y el coronavirus. Pero claro, el tema de la playa, de cómo nos situamos en la playa, a qué distancia de nuestros compañeros de playa, ¿no?, de la toalla del siguiente bañista, ¿esto cómo se resuelve en la práctica? Bueno, pues nos vamos a acercar a quien ya está poniendo remedio a esta situación, por ejemplo, a la playa de Silgar, en el municipio pontevedrés de Sanxenxo. Su alcalde es Telmo Martín. Alcalde, buenas tardes.
¿Cuándo la podía coger ahí, Pedro? ¿No lo escuchan?
Telmo Martín, buenas tardes.
Sí, yo estoy escuchando completamente.
Yo lo escucho muy lejos y hay como un cruce, puede ser, de llamadas, pero vamos a intentarlo. ¿Cómo han solucionado o están intentando solucionar en la playa de Sanxenxo este problema?
Bueno, por nada, con una manera muy sencilla, con unas cuadrículas, que lo que hacemos es poner unas estacas de madera formando cuadrículas de 9 metros cuadrados, 3x3, y delimitadas con unas cuerdas. Por lo tanto, un producto muy natural que respeta el medio ambiente y que ayuda a que la gente, como dice el doctor, pueda estar organizada y no estar juntos y revueltos para no contagiarse.
O sea, habéis creado como una especie de parcelitas, ¿no?
Sí, parcelitas, espacios, recintos, sí. Hemos creado en la playa concretamente de Silgar, es una playa que tiene 800 metros de largo y que hemos creado 5 sectores, dividido así pues con unos pasillos, ponemos cinco pasillos desde el paseo marítimo hacia el agua. Estos sectores se dividen así por colores, como decía, para identificarlos, y en cada sector hay cientos de cuadrículas de estas, que incluso la cuerda se puede soltar y volver a atar, pero haciendo la parcelita por más grande, por si viene una familia, porque son 6, 7, 8 o 12 personas, o sea, no tiene ningún problema, es una cosa muy sencilla, puedes tomar el sol, correr la brisa del viento, y aquí además, como dice el doctor, que la sal pues es buena para destruir el virus, pues yo creo que las aguas del Atlántico, en particular de la ría de Pontevedra, donde estamos ubicados nosotros, pues siente muy bien también, y yo creo que es una... Bueno, en el sentido común, ¿no? Hemos aplicado el sentido común y yo creo que esto ayuda a las personas a que puedan estar de una manera más cómoda y más segura sanitariamente hablando en la playa, ¿no?
¿A qué distancia estaría cada parcela, por decirlo así, de la otra?
A metro y medio, es el poste de parcela, vale. Pero la tumbona, la silla, lo que pongo, la toalla que quiera poner cada uno, pues no la pegaré todo y estaría como mínimo a 2 metros o más.
Y una cuestión, la capacidad de la playa, porque claro, si la parcelamos en un momento de máxima ocupación, no será lo mismo la gente que puede caber en la playa que en un agosto cualquiera de otro verano normal y corriente. ¿Habrá gente que se quede fuera? ¿Habrá que pedir cita? ¿Habrá que pedir hora? ¿Cómo se hará, alcalde?
Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes y, como decía el doctor, respetar las normas. Por lo tanto, la playa de Silgar, que a un momento punta de un agosto cualquiera, de un verano cualquiera, cogen 3.000, 3.200, 3.500 personas, y lo que estamos es poniendo un sistema que, si todas las parcelas estuvieran ocupadas por 2 personas, como son 780 parcelas, lo que significa que ocupan 8.000 metros cuadrados más o menos, resulta de que en esas parcelas hay una separación entre ellas de metro y medio y hay unos pasillos de 3 metros al sentido longitudinal de la playa y de 6 metros para bajar. O sea, yo creo que es un sistema que da playa libre, que da playa 8 metros entre el paseo marítimo y las propias estacas o propias cuadrículas para que la gente pueda ir, los niños, jugar un poco, los que sean, pues que estén juntos, En la playa, en pleamar. Hay que tener en cuenta que en Galicia las mareas entre baja mar y pleamar varían 3,5 metros en altura, por lo tanto, en plena pleamar nos quedan aún 7, 8 metros de distancia entre el agua.
Bueno, que hay espacio, ¿no? Para
hay
todos,
espacio,
quiero decir, alcalde.
Hombre, la playa tiene 20 y tantos, 24, 25 mil metros.
Es verdad, es verdad.
De playa tal, y ocupamos eso, 8.000, 9.000
bueno,
metros cuadrados.
Al menos ya tienen avanzado el tema de cómo lo van a organizar, o casi ya, incluso totalmente organizado, que desde luego yo creo que eso tranquiliza mucho. Alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, gracias, buenas tardes.
A ustedes, muchas gracias, buenas tardes.
Nos vamos al sur, a Conil de la Frontera, en la provincia de Cádiz, en la playa de Los Bateles, está el famoso chiringuito Fuguilla Beach. Alfonso es su dueño. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, la cerveza normalmente se disfruta con los pies metidos en la arena, en la barrita del chiringuito, en fin. ¿Cómo piensa que va a ser este verano todo? ¿Cómo se va a organizar por ahí?
Está cruda ahora mismo, como un poquito pesimista, ¿no? Tampoco cuando esto vuelva, suponemos que tiene que volver a la normalidad. Lo que pasa es que la cerveza es más para tomarla, como has dicho tú, en la barra, con mucha gente, con los amigos, metiendo de té en arena. Pero vamos, aquí eso, la playa nuestra es muy grande aquí, prácticamente en Conil, y prácticamente donde yo estoy también tiene, estos son unos 4 kilómetros de playa abierta. En Conil tenemos 14 kilómetros de playa, pero entre acantilados, calas y playas abiertas, y abierta, donde yo concretamente estoy, pues tendrá unos 4 kilómetros, entre 4 kilómetros, 5 kilómetros de playa abierta al todo el litoral. Y después de fondo también tenemos mucho tramo, tenemos unos 200 metros de arena, desde la orilla hasta arriba, hasta el paseo.
O sea, lo raro sería, ¿verdad?, que no pudiéramos mantener la distancia de seguridad en una playa como esa. Yo creo que en principio sí que se puede. Pero en cuanto al chiringuito, porque las playas, si todo va bien en Andalucía, que de momento los datos son buenos, ahora estamos esperando a ver qué dice el ministro de Sanidad, y van pasando las fases con de forma natural, pasando los 15 días, lo previsible es que el 11 de junio se pudieran abrir las playas. ¿Tienes pensado abrir el chiringuito para esa fecha?
Sí, todo el mundo, todos los chiringuitos, aquí ya vemos en Conil 10 chiringuitos y todo el mundo pues estamos esperando la expectativa. Se supone que esa fecha estará todo abierto y entonces abriremos. Se puede abrir antes, porque nosotros casi todos los chiringuitos tienen una pasarela y podríamos abrir, porque aquí la playa está abierta para el paseo, para claro, pasear y para hacer deporte individual. Y el ayuntamiento mismo hoy nos ha dicho que podíamos abrir. Pero claro, si no se puede mover la gente de la nada más que de la provincia, pues todavía no le vemos nosotros color. Y vamos a esperar que llegue, aunque sea la tercera fase, del 10 de junio, que coincide con la tercera fase y que abran las playas, para poder ir al baño.
Claro, que la gente ya pueda efectivamente bañarse y que incluso cuentas, Alfonso, con la posibilidad de que ya puedan llegar turistas de fuera, de España, es decir, no, pero de fuera de la provincia, ¿no?
De fuera de la provincia para esa tercera fase, ya sí se pueda. Entonces ya le veamos más color al negocio, porque aquí la gente del pueblo pues sale, ¿no? Sale y acuden, pero para mantener lo que es un chiringuito abierto con una media de unas 12 o 14 personas que tenemos todo el mundo de trabajadores, tenemos que contar con la gente que nos venga de afuera también.
Claro. En cualquier caso, bueno, todavía no lo sabemos. Como tú bien dices, si decidieras abrir ya el chiringuito a partir del lunes, que podrías ya con la terraza el 50% de la ocupación, si Andalucía, como parece, pasa a la fase 1, significaría que tendrías que ocupar solo la mitad de la terraza. ¿Eso en principio a ti no te interesa?
En un principio, eso estaría también por ver, porque estamos pendientes a que también la Junta y Costa nos permita coger en las playas que se pueda, y esta nuestra se puede, coger algunos metros más.
Claro,
Un año de excepcionalidad como es este año.
Que te no dejen poner más mesas, ocupar un poco más de playa, claro.
Ahí está, porque esta playa lo permite, hay otras playas que a lo mejor no, ¿no? Entonces, como medida excepcional nos lo dejaran. El problema es no los metros, sino que se pueda mover la gente de entre provincias. Es lo más fundamental para que nosotros los gastos no nos coman. Nos comen, pero que tengamos venta.
Bueno, pues a ver qué pasa, Alfonso, que las cosas vayan bien, que vaya la desescalada como tiene que ir, que todos podamos disfrutar las maravillosas playas de Cádiz, de Conil en este caso. Tú la playa la tienes bien vigilada, ¿no? O sea, cuidada está,
sí,
bien cuidada, ¿no? Tú por
sí,
lo menos lo garantizas,
playa,
¿no?
Sí, la playa está bien cuidada. Nosotros aquí, como estaba hablando también antes el alcalde de San Diego, por aquí, sí, nos pasa a nosotros igual. Nosotros aquí tenemos una playa muy amplia.
Lo sé.
Nos hacemos un viento hace otro, no tenemos muchos casos. Nosotros aquí todo el mundo está esperando, por ejemplo, el ayuntamiento ya está montando las playas también, ya se está poniendo las pasarelas, las duchas, las torretas. No se está tomando todavía ninguna medida porque hasta que no tengamos el protocolo bien,
lógicamente,
el institucional,
lógicamente,
pues no está el ayuntamiento ni nosotros queremos hacer nada, ponernos a comprar mamparas ni eso, porque después eso es un gasto. Y si no es eso, hasta que no se sepa el protocolo bien, no nos podemos a poner. No alarmar mucho nosotros porque, vamos, yo creo que la playa, en esta playa no hará falta tampoco hacer parcela porque es tan grande. Yo aboco a la gente misma un poquito de civismo, ¿no? Yo llego a la playa a sentarme y veo una pareja, no me voy a poner encima de él, porque aquí,
lógicamente,
yo mismo,
bueno, Alfonso,
no me va a
que estamos deseando, te aseguro que todos estamos deseando poder ir a hacerte una visita, porque significará que todo ha vuelto más o menos a la normalidad o a una cierta normalidad y hemos podido acudir a la playa y a bañarnos. Alfonso, dueño del chiringuito Fubilla Beach en Conil de la Frontera, gracias y buenas tardes.
Venga, ustedes, buenas tardes, gracias a ustedes.
Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras, tú la estrella que más brilla cuando ríes.
Ay, los girasoles me gustan a mí, Rosa, para un bonito ramo.
Ay, a mí
ramo
me encantan, sí.
¿Verdad?
Sí. Y preguntabas antes también por las hortensias, Pilar. Pues
preguntaba,
dice,
yo por las hortensias, sí.
Sí, te dice un oyente que sí que se pueden tener hortensias en Madrid, en este caso Inma. Ella la pone al sol por la mañana temprano, luego la pone a la sombra, la tiene en un tiesto de los que tienen un depósito abajo para que siempre tenga agua y esté húmeda, y pulveriza sus hojas. Dice que la tiene como una reina. Y también hay otra oyente que nos dice que la hortensia requiere acidez, regar con agua y con un poquito de vinagre.
¿Ah? ¿Con vinagre?
Ahí, sí, ahí tienes un truqui.
Anda.
Habrá que probarlo, a ver,
oh,
si así nos duran más.
Sí, sí, eso me lo voy a apuntar yo. Me lo voy a apuntar a ver si funciona. Dice
pues sí,
que sí, pues será que sí.
Estamos aprendiendo muchas cosas hoy de flores y de plantas y fíjate, nos vamos a Canarias.
Hola, gente, buenas tardes. Yo tengo en mi jardín, bueno, un parterrito, una platanera, tengo limonero, tengo hibisco, tengo estefanota, tengo un poquito de todo. Pero la verdad que lo cuido con mucho mimo y me encanta. Me vado mucho y me ha servido mucho en esta cuarentena. Venga, un besito, chao.
Bueno, pues nada, los oyentes que nos están aportando las plantas, las flores, que les están animando la cuarentena, este confinamiento. Habrá gente que a lo mejor antes creía que no se le daban bien las plantas, ahora realmente es cuando se ha puesto con ellas, porque a lo mejor antes es que no lo hacíamos bien, o no las cuidábamos lo suficiente, o no les prestábamos tanta atención, y es cuando has descubierto que, oye, se te dan bien, y están prosperando, sí, y están lustrosas.
El famoso
claro,
dedo
claro.
verde que dice Pilar, aunque también hay oyentes que en vez del dedo verde tienen el dedo, ¿cuál es? El rojo, es el malo, ¿no?
Ese debe ser muy malo.
¿Cómo es?
Como el de té.
Eso.
Hola, buenas tardes. Yo no tengo maceta. Mi hija le han mandado hacer trabajos de biología, siembra de una semilla de aguacate, el jengibre, de una piña. No ha salido nada. Nunca las macetas me tiran para adelante. Solo tengo una que va para adelante que me la regaló una vecina ya bien criada. Y lo creo que soy ingeniero agrónomo, pero vamos, mis manos son nefastas.
Que nada, que no.
Bueno, ¿va para adelante o no va para adelante esa planta o esas flores que tienes en casa? Nos lo cuentas. Notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una marabunta de gente, bicicletas...
Los datos, esto nos recuerdan cuán inestable es todavía la situación. Es muy difícil quitarse este virus de encima, sobre todo en los núcleos de mayor densidad, Madrid, Barcelona, y sobre todo, cuánto más difícil va a ser si la gente sigue haciendo el canelo en la calle.
No les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque las presiones que sufre cualquier persona...
Es decir,
persona.
Que aquellos que van a decidir si salimos o no salimos a la calle, si comemos o no comemos, si paseamos, vamos en bici, es decir, los que van a decidir nuestra vida, nosotros no tenemos derecho a saber quiénes son. Esa es una argumentación política.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros.
¡Jefe! ¡Un autobús de planeta!
¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Todos queremos que vuelvan las reuniones de amigos. Pero mientras llegan en la iglesia, seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Por eso, tenemos una atención constante con las personas vulnerables. Con fe y trabajo nos veremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias, y te vamos a contar en este momento lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Bueno, la primera clave, como te estamos contando en la tarde de COPE, Madrid se queda en la fase cero.
Sí, Fernando, la Comunidad de Madrid finalmente no estará en la fase 1 este lunes. El ministro de Sanidad, el ministro Illa, que va a comparecer en unos minutos, bueno, iba a comparecer hace 15 minutos, pero ahora ha retrasado un poco esta comparecencia, se lo ha comunicado al consejero de Sanidad madrileño antes de la reunión telemática con el resto de autonomías. El Gobierno le ha dicho a Madrid que avala la capacidad asistencial de sus hospitales, pero se inclina por esperar a que el sistema de detección primaria esté más afianzado, es decir, a que se realice más test en los centros de salud.
Bueno, pues seguimos esperando esa rueda de prensa. Se ha convertido esto en una costumbre, Pilar, lo de convocar una hora, luego aplazar, luego no saber cuándo salen. En Madrid vamos a seguir en la fase cero, pero ¿qué podrán hacer a partir del lunes las zonas, las provincias que pasen a la siguiente fase?
Pues mira, Fernando, van a poder visitar a familiares y amigos en reuniones con un máximo de 10 personas. Vuelven a abrir los hoteles, pero sin zonas comunes. Las terrazas de los bares pasarán a contar con la mitad de su aforo. Las tiendas, que ya abrían en fase cero, podrán hacerlo ahora sin cita previa. Y las iglesias abrirán con el 30% de su capacidad.
La fase 1 también va a permitir otras actividades de ocio, Pilar.
Pues sí, porque abrirán las bibliotecas. También habrá actos y espectáculos culturales, siempre con un aforo de menos de 30 personas en locales cerrados y de 200 al aire libre. Vuelven los museos con un tercio de su aforo. Los gimnasios siguen cerrados, pero se podrá hacer deporte en instalaciones al aire libre sin contacto físico ni uso de los vestuarios.
Cuarta clave, estamos pasando tanto tiempo en casa que ha cambiado nuestra cesta de la compra. ¿Qué estamos comprando, Pilar?
Pues mira, Fernando, la nueva lista de la compra incluye más azúcar, aceite y pasta que antes del confinamiento, por lo que más sube precisamente es el consumo de harina. Se ha multiplicado por 4 porque muchos españoles se están animando a hacer pan casero. Por cierto, a partir del lunes muchos supermercados van a ampliar su horario y también van a empezar a vender mascarillas.
Última clave, la cadena COPE ha confirmado que varios españoles volvieron de China en octubre con síntomas similares a los del coronavirus.
Se trata de militares españoles que participaron en los juegos que se celebraron en otoño en Wuhan, donde comenzó la pandemia. Defensa alega que no tiene conocimiento de casos sospechosos y ninguno de los posibles afectados ha sido sometido a pruebas.
Estamos pendientes, como decimos, de esa rueda de prensa del ministro Illa. No nos han querido contar durante todos estos días cuáles son los expertos que van a tomar la decisión sobre qué provincias pasen de la fase 0 a la fase 1. Pero Ángel Espósito ha conseguido una información interesante sobre quiénes componen ese comité de expertos. No te lo pierdas porque Ángel nos lo va a contar a partir de las 7 de la tarde, porque aquí en COPE te estamos contando el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain.
Vivir la aventura salvaje de surcar las dunas del desierto en el rally más famoso del mundo, el Rally Dakar. La velocidad, la libertad, la competición. Solo verlo por la tele ya es impactante, ¿verdad? Pues imagínate lo que tiene que ser conducir sobre la arena. Emocionante, sí, peligroso también. Desde luego tiene mucho mérito, pero no más que conducir cada día un autobús urbano por las calles de Valencia en estos tiempos de coronavirus. Las dos cosas las hace Julián, que no ha dejado de trabajar en todo el estado de alarma. Conduce la línea 99 de la MT valenciana, que pasa, por cierto, por los principales hospitales de la ciudad. Juan Carlos maneja el volante de su autobús por las calles del casco antiguo de Córdoba. Hace 20 años que es conductor y como servicio esencial tampoco ha dejado de trabajar por el coronavirus. Fíjate, no se acostumbra al silencio. Echa de menos el bullicio de un autobús lleno. Echar la vista atrás y ver esas caras conocidas, y sobre todo a los niños, porque desde el comienzo de la crisis los pequeños ya no usan el transporte público. Y a Roberto, bueno, a Roberto nunca se le van a olvidar las caras. Caras de cansancio, preocupación, responsabilidad, pero también caras de determinación. Las caras de muchos sanitarios a los que ha transportado en su autobús hasta el hospital de IFEMA de Madrid. Julián, Juan Carlos y Roberto son los dueños de su propio carril, más dueños que nunca desde que el tráfico ha desaparecido de las grandes ciudades. Son conductores de autobuses urbanos. Julián Villarrubia, Valencia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tiene más riesgo, correr el Dakar o conducir un autobús municipal en tiempos de coronavirus?
Bueno, todo depende en qué momento, porque cuando estamos compitiendo en mitad del desierto, los riesgos físicos son bastante elevados, pero con un poco de sensatez y de sentido común, la verdad es que superamos la gran mayoría de los obstáculos. En cambio, trabajar con el autobús en una línea que accede a un montón de hospitales en los que están siendo atendidos enfermos por COVID-19, pues integra estos riesgos que ni siquiera los puedes ver. Es una pelea con algo desconocido.
Juan Carlos Escobar, Córdoba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tu autobús es casi familiar. ¿Qué o a quién echas de menos estos días?
Pues, como bien dices, es un microbús que va por el casco histórico, donde siempre se montan las mismas caras. Entonces, en estos días directamente no los ves. Siempre te acuerdas de que en determinada parada se montaban las hermanas que iban a natación juntas, el abuelo que llevaba a los niños, a los nietos, al colegio. Y ahora pasas por las paradas y nadie. Silencio, no hay nadie. Nadie quiere subir al bus.
Fíjate. Roberto Trans, Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Carlos hablaba de las caras que no están. Tú hablas de las caras que has transportado durante muchos días porque conducías un autobús que llevaba muchos sanitarios hasta el hospital de IFEMA. Seguro que alguna de esas caras, algunos de esos ojos se te han quedado en la cabeza, ¿que sí?
Sí. Aparte del IFEMA, actualmente estoy yendo al 12 de octubre también. Uh-huh. La verdad es que yo iba a casa con mucha pena, porque sabiendo lo que había dentro del IFEMA, lo que había dentro del 12 de octubre era conmovedor. O sea, las caras que te subían por las mañanas los sanitarios decían mucho de la situación que teníamos. Es lamentable, de verdad. O sea, era lamentable, ojos hinchados, caras desencajadas. Y esto era diario porque sabíamos lo que teníamos ahí dentro, en el IFEMA. Entonces, te lo transmitía y no te quedaba otra nada más que consolarlos y darles ánimo, que es de lo que se trataba.
Oye, Julián, tú en Valencia, que además en la línea que tú llevas también pasa, mira, curiosamente como en el caso de Roberto, por varios hospitales, también estás viendo que suben muchos sanitarios y, bueno, pues gente que va también, me imagino, a los hospitales. ¿Cómo solucionáis el problema de la seguridad? ¿No has pasado miedo? ¿Cómo lleváis todo este tema?
Como te comentaba al principio, la verdad es que como estamos luchando contra algo que no podemos ver, el miedo es relativo. Obviamente tienes tus temores de quién puede subir y quién no, sabiendo que aparte de enfermos son también sanitarios. Pero yo creo que todo el mundo se merece una sonrisa. Y es de la forma que yo les recibo. En Valencia nos han puesto una especie de mampara detrás de los asientos del asiento del conductor y de los primeros asientos para evitar que la gente acceda al autobús por delante y que esté el conductor expuesto a la cercanía de estas personas. Pero, bueno, pues inevitablemente muchas veces tienes que interactuar con los pasajeros y para eso MT Valencia nos proporciona guantes y mascarillas que en caso de tener que hablar con las personas, pues entonces es cuando más usamos la mascarilla, porque también es contraproducente para la conducción llevarla todo el tiempo.
Oye, Juan Carlos, ¿no cobráis con dinero ahora ya o cómo hacéis?
No, desde el primer momento ha sido gratuito. La puerta delantera está anulada, está el puesto de conductor aislado y la gente entra por la central y la trasera. Entonces nosotros también estamos de esa manera también más resguardados de convertirnos en un foco de contagio. Delante de mí normalmente pasarían 500, 600, 700, 800 personas y en caso de contagiarnos nosotros a su vez podríamos contagiar ese número de personas cada día. Entonces desde el primer momento se aisló el puesto de conductor y la gente entraba por detrás de la única manera de poder garantizar que la gente pudiera seguir funcionando, siendo un servicio esencial como es el transporte urbano, era siendo gratuito y aislando el punto de conductor. Y desde el primer momento ha sido así.
Roberto, en tu caso, ¿nunca has tenido miedo a contagiarte? ¿O eso siempre está ahí? Esa cosa dices, madre mía, esta vez a lo mejor he cometido una imprudencia o no me he dado cuenta o bueno, es inevitable. ¿Cómo lo has vivido?
El miedo siempre le tienes porque sabes que es una enfermedad muy, muy peligrosa y miedo tienes. Pero sí es verdad que, como ha dicho el compañero, a nosotros MT de Madrid también nos ha proporcionado mascarillas, geles de alcohol. Entonces, el contagio en sí, yo no tenía miedo a cogerlo. Los sanitarios venían también con sus protecciones, sabían lo que tienen que hacer. Entraban por la parte de atrás, porque es un servicio también gratuito. Entonces, en ningún momento tenían contacto contigo, porque ellos tienen conocimiento de que puede ser contagioso, efectivamente. Pero miedo en sí le tienes, pero vas, como lo vas a, lo haces, como digo yo, por amor, no.
Es decir, no por deber, miedo. Pero también por devoción, ¿no? Y por contribuir también como sí, servicio porque, esencial, ¿no?
Sí, porque nosotros es voluntario, lo que hacemos es voluntario. MT pone los autobuses, pero los conductores somos voluntarios, lo hacemos en nuestro tiempo libre, entonces tienes que tener devoción, si no, no lo harías.
Oye, Julián, ¿has tenido algún incidente o la gente se porta bien? La gente es cívica, porque estamos muchos días diciendo, fíjate, la gente parece que no cumple la normativa, sale a pasear, se junta con otra y tal. ¿En el autobús la gente se está portando bien?
Sí, en términos generales, sí. Quizá he tenido que llamar la atención a alguna persona, sobre todo esta última semana, que han subido sin mascarilla, porque, bueno, pues desde el lunes pasado se instauró la normativa de que al transporte público había que acceder provisto de mascarilla. Entonces, alguna persona con el olvido, pues, venga, va, que voy aquí al lado, por favor, llévame, que llego tarde, y tú solamente puedes decir, mira, si es que no es por mí, es por el resto del pasaje, que claro, cumplen una normativa y tú debes de cumplirla también. Acercarte a casa, coger tu mascarilla y volver te va a costar 5 minutos. No creo que esto suponga que te echen del trabajo.
Juan Carlos, ¿cómo están esas calles de Córdoba? ¿Cómo están esos patios ahora tan vacíos? ¿Cómo está la mezquita catedral? ¿La miras cuando pasas? Porque normalmente irías lleno de turistas también. ¿Qué sensación tienes cuando ahora recorres las calles del centro?
Pues es desolador porque justamente el del casco histórico pasa por lo que serían los patios, tan famosos a nivel mundial.
Siempre estarían ahora hasta arriba de gente.
Bueno, pues colas de hasta una hora para, exacto, poder entrar al patio y no hay nadie. Los patios pues lo pueden ver online y demás, pero ahora mismo no hay nadie. Tú llegas a cualquier calle donde sabes que normalmente habría bullicio y está desierto, no hay nadie. Es pasear, como quien dice, para la calle, para la ciudad, para uno solo, porque no hay nadie. Ahora mismo estaría Córdoba en el mayo, que es la fiesta más grande que hay en Córdoba. Sería todo el mes de bullicio, todo el mes de turismo y no hay nadie. Está desierto todo.
Jo. Oye, Roberto, decía ya al principio que sois ahora los dueños de vuestro carril, el del autobús, ahora más que nunca, porque las peleas que habéis tenido a veces, ¿verdad, Roberto?, como conductores, la MT, porque se os meten en el carril bus, porque de repente aparca uno, y ahora la ciudad entera casi para vosotros, ¿no?, las calles.
Sí, la verdad que da pena ir ahora por Madrid.
Ahora tienes... casi ahora estabas deseando, dice, hombre, algún descerebrado de estos que deja el coche en el carril bus.
tienes ganas de que se te ponga un taxi en medio y pitarle. Que son buena gente los taxistas. Pero sí, la verdad que ahora yo suelo hacer líneas del centro y es que es increíble. O sea, te puedes recorrer Madrid entero, si no te pilla ni un semáforo, en cero coma. Están las calles. Ahora ya se está viendo un poquito más de afluencia. Pero cuando comenzó esto, en marzo, bueno, era desolador. Estabas deseando que te pillara un semáforo en rojo para decir, me voy a parar un poquito para ver el panorama.
Qué fuerte. Oye, Julián, ¿y tú qué echas de menos?
Pues la verdad es que, como dice el compañero, es una pasada poder conducir y cruzarte la ciudad en apenas unos minutos. Quizá echo de menos el propio bullicio del tráfico y de la gente. En estos momentos vamos casi ralentizando nuestra marcha porque si no llegamos con demasiado tiempo de sobra a los finales de línea. Entonces, un poquito de movimiento, la verdad es que también hace que se te pase más rápido el día y que no pensemos tanto en la situación que estamos pasando.
Juan Carlos Córdoba, ¿te has sentido incluido alguna tarde en los aplausos de las 8?
Sí, porque ¿sí? Aquí alguna vez se ha hecho un recorrido solidario donde han participado policía, guardia civil, personal de limpieza viaria, y también han incluido autobuses. Entonces, en el recorrido ese que han visitado los principales hospitales de Córdoba, también se ha visto representado lo que es el transporte urbano.
Muy bien.
Entonces, un pellizquito también sé que le queda a uno en el corazón. Cuando
Roberto, ¿tú te has sentido también aplaudido, por decirlo así?
Sí, ¿sí? Nosotros en la hora de aplausos hay líneas que pasan por hospitales y en colaboración con la policía hay compañeros que han bajado, han aplaudido a sanitarios, a terrazas.
Bueno, y los demás a vosotros también, ¿no? Por vuestra labor, Roberto. Y a ti, Julián, ¿tú te has sentido incluido?
Bueno, yo incluso he llegado a dar las gracias mutuas, recibidas y dadas a estos sanitarios que recojo en la Puerta de la Fe, porque sí, la labor que están haciendo es excepcional. Y aunque solamente sea un gesto, pero esos aplausos hacen que uno se anime y que diga, estoy aquí por mí y por todos vosotros. Entonces, como que te identificas mucho con la situación que estamos viviendo y que creo que todos poniendo un granito de arena, cada uno, lo hacemos que esto pase cuanto antes.
Pues que sepáis que esta tarde también aplaudiremos por vosotros, conductores de autobús de Valencia, Córdoba, Madrid, Julián Villarrubia, Juan Carlos Escobar, Roberto Trans, muchas gracias.
Vale, buenas gracias
tardes
a vosotros.
Gracias.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti de lunes a viernes. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona, sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com o llamando al 900-400-905. Repsol, inventemos el futuro.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Escuchas COPE en Internet. TDT,
Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Gente con ilusión.
Soy agente vendedor. Y lo primero que me gustaría hacer cuando acabara todo esto del desconfinamiento sería coger a mi familia, salir a dar una vuelta por ahí, pedirme una cerveza sin alcohol con unos chicharrones calentitos y volver a mi trabajo con mis clientes para abastecerlos de sus cupones y su ilusión diariamente.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Lo que cuesta, y si la vida está en juego, suma más que lo que resta. Hoy nos toca hacer justicia con los que juegan su vida. Llegó el momento en que todos cuidamos a los que cuidan.
En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará. Por eso creamos en exclusiva para los profesionales sanitarios la única tarjeta de crédito sin intereses, sin comisiones y gratuita durante todo el 2020. Porque si alguien es importante para todos, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Dime tu nombre. Y te haré reina en un jardín de rosas, tus ojos miran.
Las rosas de ese jardín, las flores, tus plantas, de todo eso estamos hablando esta tarde con los oyentes, Rosa.
Sí, qué tarde más buena. Estamos echando con esas flores tan bonitas que nos están mandando los oyentes. Mira, para Fernando, el confinamiento dice que no ha sido un problema porque tiene un patio muy grande y se dedica a cuidar las plantas. Y en este momento, por eso, vamos a mandarle un mensaje, un beso fuerte a Inma, pobre mía, una oyente de Zaragoza que está en casa confinada y contagiada, aunque afortunadamente no es grave. Y hoy en día dice que tener terraza o jardín es un lujo asiático. Y cuánta razón tiene Inma. Inma tiene bugambillas y, bueno, pues le dan mucha alegría. Sí, muy bonitas. Y esta oyente sí que está contenta con su tomatera.
Anda.
A mí lo que me alegra el confinamiento es la tomatera que me planté, que la dejó un vecino y que le puso un cartelito diciendo, dice, regalo brotes de tomatera. Dije yo, ay, mira, yo con eso no me he estrenado. Puse yo debajo otro mensaje, déjalo en el cuarto la limpieza que yo los cojo. Bueno, pues se me ha hecho la tomatera, virgen del amor hermoso, que ya no cabe en estaca. Es que es increíble, estoy deseando que me salga el tomatito, pero ya parece que va a salir pronto, ¿eh? Les quito hasta el polvo.
A todas. Hasta el polvo dice que le quita, qué bueno.
Sí, bueno, estamos viendo que el amor que le profesan a las plantas y a los árboles a algunos oyentes es impresionante, pero hasta este punto, mira.
Buenas tardes, yo para eso tengo una mano muy buena. Me encantan los árboles, sobre todo las encinas y los robles. Y me gusta arreglar los parques o los jardines públicos. En el pueblo de Antequera tengo más de 140 encinas plantadas en los parques. Tengo muy buena mano, dice mi señora. Venga, adiós.
Y nos ha mandado Pilar un vídeo de unos parques, ¿sí?, que él ha plantado y que cuida con encinas, con robles, con un nogal. Vamos, impresionante la mano que tiene este hombre.
Que te ha mandado los vídeos y todo.
Sí, sí, ha mandado los vídeos al WhatsApp de la tarde.
Qué barbaridad.
Bueno, como mucha gente, porque hablar de mayo, el mes de las flores, pues en Córdoba, a ver, cobra un sentido muy especial.
Ya te digo.
En Córdoba nos hemos quedado sin poder ver los patios, el Festival de los Patios. Así que en casa tengo la suerte de que mi madre tiene muy buena mano con las macetas y es una alegría. La verdad que nos está ayudando mucho el tener la terraza tan bonita y tan alegre gracias a ella.
Gracias a Estrella por su mensaje, sin duda.
Tan bonitos los patios, sí, de Córdoba.
Sin duda. Y gracias también a Encarna, que trabaja en el Colegio de Agustinas de Valladolid, y mira qué mensaje nos manda.
Bueno, pues hablando de flores, yo soy la responsable del huerto escolar de un colegio de aquí, de Valladolid. El huerto está totalmente florecido, de margaritas, de cerezos, de nectarinas, melocotones que están naciendo, ciruelos, perales, y los tomates ya van creciendo, pero nos falta lo más importante, los niños. Así que bueno, a ver si ahora que las flores están creciendo, también crecen los niños por los colegios. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues sí. Bueno, Pilar, hoy, como no, el broche de oro lo pone nuestro querido oyente florista.
Buenas tardes a la gente. Yo soy Javier de Osiria, de Segovia, florista. Y os quiero mandar ánimo a todos los compañeros floristas, a nuestros mayoristas y agricultores que tan mal lo estamos pasando. Somos los que estamos en los buenos momentos y ahora también estamos en los malos. Así que cuando nos dejen salir, no os olvidéis de nosotros. Un beso lleno de flores, alegría y color. Los floristas estamos siempre a vuestro lado.
Lo llenaremos todo de flores.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Es la foto de una mujer de espaldas con una caña. Tiene ensartada la caña un cepillo empapado en cal. Agarra la mujer la caña con dos manos y encala con vigor la fachada de su casa, fachada de un blanco infinito. Fachada de nieve, fachada de nardo y de salina. Blanco infinito en una casa humilde que brilla con la luz imposible, la primera luz del Atlántico en Medina, la luz de Cádiz. Está la casa en Medina Sidonia, el pueblo en la colina, pueblo que navega ya sobre un mar de amapolas, de jaramago, de flores malvas, de alcornoques, de un océano de verde que brilla bajo la primera luz del mundo, la luz del Atlántico en Medina. El blanco de la cal en la casa pobre. Con esa luz, con la brisa que llega de África, con la brisa que llega después de haberse bañado en playas de oro, después de haber jugado con faros solitarios, después de haber mecido el trigo, después de haber dado la vuelta al mundo. Con esa luz, con esa brisa, con ese blanco, la mujer de la foto es la mujer más rica. Ya quisieran los agitados señores y señoras del dinero tener en los ojos ese blanco, esa luz, esa brisa. Encara la vecina de Medina en lo alto de la colina, quiere la mujer que su casa sea nieve, sea nardo, sea salina. Encara la señora de Medina buscando un blanco infinito, y no me daría a mí, la buena vecina, un poco de esa luz para mirarme en el espejo. Y no me daría a mí, la buena vecina, de esa brisa para peinarme de niñez los años. Y no me daría, la buena vecina, un poco de esa cal para tener yo también un blanco infinito con el que encalar mi casa salpicada de renuncias.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Ha sido desde luego una tarde llena de color, llena de plantas y flores. Esperando la comparecencia del ministro Salvadorilla, el ministro de Sanidad, para explicar las fases de la desescalada y qué provincias entran o no en la fase 1. Lo hará a lo largo de la tarde, pero lo escucharás ya en directo en La Linterna con Ángel Expósito.